7.
La mafiosa te entrevista, capisci?
Bueno, muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, estábamos contentísimas, pero contentísimas. Está Alana, ese portero, acaba de sacar un libro que tenemos en nuestras manos que se llama La mala costumbre acá, María, que es...
La cámara nos toma.
Sí, la cámara me toma. Acá está
editado. Ahí está, por Saix Barral. Bueno, la bio me encanta. Nació en Madrid en 1978. Es medievalista de formación.
Wow. Suena hermoso.
Me da un subidón tremendo. Escritora, dramaturga, directora escénica y cofundadora de la compañía de teatro Estriga, por vocación y de clase obrera. O sea, medievalista, de clase obrera. Bueno, qué combinación fabulosa. Escribe sobre cultura, feminismo y activismo LGTBIQ+, con un enfoque concreto en la realidad de las mujeres trans para varios medios como Agente Provocador, El Diario.es, El Salto Diario, Ese Moda y Vogue. ¡Ay, qué divino eso! Además de en su propio Patreon. La mala costumbre es su primera novela que se ha convertido en un fenómeno editorial internacional antes de la publicación prevista en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Brasil, Grecia y República Checa. Bueno, qué gusto, Alana, por favor.
Muchas gracias, es un placer estar aquí.
Es un placer muy grande. Estamos muy tomadas por la realidad en Argentina, por supuesto en una semana que puede ganar la ultraderecha. Y yo creo que estas derechas organizadas tienen discursos muy similares, porque son casi, ¿no? Tienen un manual. La Argentina es un país muy ombliguista que a veces yo creo que le falta ver lo que pasa en el mundo. Y la verdad es que querría empezar un poquito por esto. ¿Y cómo fue que la ultraderecha en esta alianza entre Feijóo con el Partido Popular y Vox con Santiago Abascal hicieron una alianza, más allá de que el sistema electoral es otro y más complejo? Y tuvo mucho costo sus ataques, ¿no?, a lo que ellos llaman el lobby LGTB y que a buena parte de la población no le gustó, aunque ahora también lo siguen, ¿no?
Sí, ellos han instalado un discurso que estaba superadísimo. Supongo ese es su triunfo. Haber devuelto a la y puesto sobre la mesa conversaciones que estaban absolutamente muertas. Pero también creo que son muertas vivientes. Es decir, eso creo que va a tener poco recorrido. Al final esa gente son carroñeros y están alimentándose de la putrefacción, y la putrefacción tiene un recorrido muy corto porque se acaba por pudrir. Creo que esta es la última oportunidad que la ultraderecha tiene para lograrlo. Lo que tienen es dinero. Entonces compran lugares de enunciación que les hacen, bueno, que les hacen parecer mucho más de lo que son.
Estoy medio alzada y vengo además de dar charlas en el sur y tengo ganas de aplaudir eso. Son carrioneros y lo que tienen es dinero. Así que, bueno, perdónenme, pero sí. María, los quiero aplaudir.
Sí, no, y lo de la vida corta me acaba de dar una esperancita. Sí. Ay, qué bien.
Estoy convencida de ello. Se nos ha instalado, y eso es un gran éxito que han tenido ellos, la idea de que la ultraderecha está creciendo. Uh-huh. Pero la ultraderecha está menguando. De hecho, la ultraderecha creció, pero ya ha perdido Polonia, va camino de perder Hungría, va a perder Inglaterra, por ejemplo.
Que son los grandes polos, para eso explicarlo es. En la Argentina, la Europa del Este, con Hungría y con Polonia, son los grandes, los grandes movimientos que están gobernados por la ultraderecha. Sí. Y me interesa mucho esto que le preguntábamos también a Lucía Lichmacher, que vino también invitada por el Centro Cultural de España en Buenos Aires, donde además decimos te vas a presentar el jueves a las 19:30 en Paraná 11:59, que te va a presentar el gran Franco Torchia, que lo amamos, y por supuesto reiteramos la invitación. Lucía, cuando vino, en su libro Ofendiditos, que para mí es un libro fundamental, también cita este libro Dinero Oscuro. ¿De dónde saca dinero la ultraderecha? Porque acá nos parece que es una chica tuiteando contra un chico tuiteando, y no es así, ¿no? En general somos mujeres diversidades exponiendo con todo lo que tenemos frente a una derecha financiada.
Claro. Hay compra de perfiles en redes sociales, hay compra de publicidad, hay compra de espacios públicos para colocar mensajes, cartelería, hay compra de espacios en medios de comunicación. Claro, si no, no sería posible tal nivel de penetración de ese discurso y de o por lo menos de exposición. Intervienen, ellos sí son un lobby de verdad, porque actúan como lobistas, como grupos de presión que ponen dinero encima de la mesa para cambiar voluntades políticas, públicas, etcétera, pero no tienen más que eso. Pues yo creo que sale de muchos sitios, ¿no? Muchos de ellos son grandes empresarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Iglesia Evangélica ha supuesto un cambio muy drástico en la política y ha inyectado muchísimo dinero, porque Trump los ha usado cuando antes los rechazaba, hace 20 años, pero se dio cuenta que había dinero y una capacidad para mover personas, y bueno, pues ahí están. En Brasil exactamente igual. Bueno, pues el dinero sale de muchos sitios muy oscuros, y es lo que está moviendo todo esto. Es una cuestión de eso, bueno, pues de comprar espacios. Y creo que para el esfuerzo inmenso que están haciendo, que es un esfuerzo muy grande, no están llegando tan lejos como ellos pensaban que iban a llegar. Estoy completamente convencida de eso. En Polonia, bueno, pues lo han conseguido. Se constituyó un gobierno que ha sido nefasto, pero el voto de las mujeres, por ejemplo, lo ha parado en seco y se terminó. En España ha pasado lo mismo. El voto femenino y el voto LGTBI ha parado a la ultraderecha. Creo que aquí va a suceder igual.
Tenemos esa esperanza. Escribíamos también ahí una nota del País sobre cómo las mujeres han frenado las ultraderechas en Polonia, en España, en Argentina, porque la diferencia ya en el último proceso electoral del voto femenino masculino es muy grande. Yo escribí: las mujeres no votamos a quienes nos odian, ¿no? Por supuesto, las mujeres, las trans, la diversidad sexual también, ¿no? ¿Qué es lo último que está pasando en España, donde además Ayuso, por un lado, dice es una dictadura, ¿no? El posible futuro gobierno de Pedro Sánchez, y por el otro lado, ¿no? Baja derechos de personas gays, trans en la Comunidad de Madrid. Digo, adelantándonos unos pasitos a lo que puede pasar en este ajedrez electoral, ¿no? En Argentina, ¿no? A que digan es una dictadura, porque me suena el eco de Ayuso ya en mis orejas.
Y va a suceder así. Lo que no ganan de manera democrática, pues lo quieren ganar como lo ganan todo, que es por la fuerza. Y Ayuso es una maestra en este sentido. Bueno, es una marioneta de un maestro, que es Miguel Ángel Rodríguez, que es quien mueve los hilos detrás de esta mujer. Y bueno, pues se permite decir
un asesor histórico del Partido Popular,
del Partido,
¿no?
Popular, sí. De hecho, llegó a ser ministro portavoz durante el gobierno de Aznar. Sí, creo que vais a esperar lo mismo. Es decir, todo lo que no sea que ellos en las elecciones les va a parecer, bueno, van a intentar colar la idea del golpe de Estado, la idea de la manipulación, la idea de la dictadura, de imponer. No sé, esta mujer, Ayuso, que bueno, pertenece a un partido de derechas, el partido de derechas clásico en España, está diciendo que Pedro Sánchez ha llegado al poder del mismo modo que llegó Hitler. Y se atreve a compararlo, porque lo que han perdido es la vergüenza para decir lo que sea. Y ese sí, eso sí es un problema. Hace 25 años, hasta para una persona conservadora, daba vergüenza mencionar a Hitler. No, decía, Hitler no se le menciona. Era un consenso que Hitler estaba mal sacarlo a la palestra. Es decir, a Hitler había que enterrarlo, sí, puede ser 25 metros más abajo, en el búnker, y ya está, y dejarlo que se pudra, ¿no? Y eran los enemigos. Esa es la desvergüenza, y eso sí que es preocupante, el cambio de relato, el cambio de conversación. Y ahí tenemos que estar muy pendientes y tenemos que hacer muchísima fuerza para que esa conversación no crezca. Y para, bueno, decir, antes ser fascista daba vergüenza, ¿no? Bueno, quizá podías ser fascista, pero tenías que estar en el armario del fascismo, ¿no? Y de repente han salido del armario otra vez, sí. Ahí aireando toda esa desvergüenza, pero creo que es nuestro trabajo, por ejemplo, desde la cultura, por algo que a mí me atañe, combatir eso con todo lo que tengamos. Es decir, eso tiene que volver a ser vergonzoso, tiene que volver a entenderse esto que se dice. En España se dice mucho que la derecha es el nuevo punk. Y es como, no es el nuevo punk, la derecha es la derecha siempre ha sido la derecha, y claro, hay que convencer.
Acá se dice la nueva rebeldía. también ser.
Claro. Bueno, han jugado bien sus cartas en este sentido, ¿no? De repente vendiéndose como una contracultura. Lo que pasa que, bueno, esa disociación que sucede en cuanto a que Ayuso, por ejemplo, en Madrid habla de libertad todo el tiempo y su primera decisión después de ganar las elecciones va a ser recortar la ley trans, en este caso madrileña, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que no se lo vamos a permitir. Hubo un anterior alcalde de Madrid que también fue presidente de la comunidad, que era Alberto Ruiz Gallardón, que bueno, pues que propugnó una serie de reformas contra el aborto bastante serias y acabó en su casa tapado con una manta y viendo Netflix.
Exacto. Yo por poner un poco en concordancia, ¿no? Gallardón quería limitar el derecho al aborto y hacerlo retroceder a lo que fue también la Argentina antes del aborto legal, a lo que era el fallo FAL o el acceso al aborto no punible, pero hasta ahí, ¿no? Entonces Ruiz Gallardón lo quiso hacer como ministro de Justicia y las mujeres salieron a la calle y las diversidades, es decir, el aborto
se acabó,
nuestro.
Sí, sí. Y creo que, quiero creer, yo soy un optimista radical, porque me parece que ser pesimista es muy reaccionario y cuentan con ello, cuentan con nuestro pesimismo y con que dan mucho miedo, y jolín, porque dan mucho miedo, pero yo estoy convencida de que ese movimiento a Ayuso le va a salir mal. Y creo que a Milei, que bueno, que también ha puesto ciertas conversaciones sobre la mesa muy desagradables, eso le va a salir mal, estoy segura.
Aireando sus desvergüenzas, me encantó.
Sí, lo tomamos.
Qué poética, qué poética. Sí. Por favor, airear la desvergüenza. Una de las cosas que creemos que le va a salir mal es la entrevista a Jaime Bailey, ¿no? Un liberal de pura cepa. Yo lo he entrevistado hace muchos años, quiero decir, en la revista Para Ti, era una revista clásica femenina. Hace más de 25 años había un baño de mujeres y de varones, entonces nos sacábamos una foto en el medio muy divertidos, 25 años atrás, ¿no? Le pregunta, casi como que le tira onda, le dice, bueno, ¿tenés algún amigo gay? Pero le hace un guiño directamente, ¿no? Y Milei dice, no, bueno, ahora, si quieren tener sexo con elefantes, mientras el elefante tenga consentimiento, yo me puse a cantar, yo tengo un elefante, se llama Tompita. O sea, los elefantes están en África, son elefantes animales exóticos, no dan consentimiento y no tienen derechos. Y en la Argentina sí, Alana, y seguro que sabes, tienen derechos porque hay matrimonio igualitario, algo que me parece importantísimo, que está la fertilización igualitaria, por lo tanto pueden, por un lado, adoptar, pero por el otro lado se pueden tener hijos entre dos madres lesbianas. Está la ley de identidad de género, además, que es un orgullo para nosotras, y el cupo laboral trans, que es todavía más orgullo, porque lo vemos, ¿no? Un montón de pibas y pibes trans que pueden hoy laburar y que a partir de eso pueden decidir sus vidas. ¿Crees que con este optimismo radical que decís, que la Argentina es un faro específicamente en derechos de las personas trans y que eso es importante defender no solo para nosotras, para nosotros, sino también para el resto de América Latina y del mundo?
Lo tengo clarísimo y mira, yo de las mujeres de las que más he aprendido en mi vida, muchas de ellas son trabas, son travestis argentinas.
Trabas y travesti ya sí, es un, claro. Es una palabra local, ¿no?
Cuya genealogía y cuya manera, y no me gusta hablar como colectivo, porque me parece que hay voces poderosísimas individuales que hablan de una manera muy fuerte, y bueno, digo colectivo para que nos entendamos, pero de estas mujeres yo lo he aprendido todo, y me parece que la pelea que ellas han dado es muy en buena parte es culpable de lo que tú dices, vaya, de que Argentina realmente va muy por delante en este sentido, y claro que puede ser un faro y debe de ser un faro y lo es, ¿no? Que yo creo que se nos olvida la parte buena, ¿no? Cuando estamos batallando contra los orcos se nos olvida la otra, que esto todavía está aquí, que está ahí, que es palpable, que se ha conseguido, que hemos llegado a, bueno, habéis llegado a conseguirlo. Vuestra sociedad está muy por encima de un payaso que dice que no es así. Somos mucho mejores de lo que nos dicen que somos. Eso es importantísimo. Porque este señor cuenta con que sus arengas van a llegar a alguna parte y van a pintar una sociedad que es la que él se imagina, pero sois y somos mucho mejores de lo que estas personas nos quieren pintar. Eso que no se nos olvide. Y cuando se vaya a votar el domingo, hay que ir a votar con el convencimiento de que tú sabes que eres mucho mejor de lo que te dicen que eres.
Bueno, la verdad es que me emociona escucharte porque me emociona cada una de esas trabas que conocemos, que además están en las provincias. Y te pregunto, ¿qué trabas, qué travestis argentinas forman parte de la cultura que te nutrió para llegar a La Mala Costumbre?
Pues es que muchas de ellas no son conocidas porque son mujeres con las que he entablado comunicación de muy diferentes maneras. O sea, voy a destacar a Camila Sosa Villada porque, bueno, pues porque ahora creo que fue un huracán su obra literaria, y me parece que ella ha contado muy bien esto y lo ha extendido de una manera muy especial, y no puedo dejar de nombrarla. Pero mira, las trabas del Hotel Gondolín, por ejemplo, son... creo que todo el mundo debería peregrinarse al Hotel Gondolín, conocerlas, hablar con ellas, dejarles un donativo si puede ser, y volver renovada a todas ellas, es decir, a todas las que las fundadoras y a las que van pasando por allí, van y vienen. Para mí son el referente de lo que debería ser la vida, está circunscrito en esa comunidad.
Bueno, es hermoso. Contanos un poco de La Mala Costumbre, ¿no? Acá hay una referencia de Bob Pop que dice: La Mala Costumbre nos enseña a volver a mirarlo todo otra vez y a entenderlo mejor. Una voz transportada por la belleza y la rabia, un canto para las arcángeles derribadas que se alzan con audacia fraternal, sostenida y libre, dice Belén Gopegui. Contanos un poco de este libro que es La Mala Costumbre.
Pues es mi primera novela. En su estructura es una novela de crecimiento, es una novela clásica de crecimiento, pero extraída de las coordenadas habituales de una novela de crecimiento, que suele estar protagonizada por varones, generalmente centroeuropeos, que van a bailes con alféreces y viajan por Europa en tren, ¿no? Bueno, pues es algo así, pero en coordenadas femeninas, trans, obreras y callejeras. Viene a ser algo así. Y tiene algunas notas de... si quieres, de realismo mágico y de mitología y de este lado mío, si quieres, medievalista, que ha impregnado un poco la historia.
¿Qué de medievalista hay también en la historia, ¿no? El año pasado en Venecia, junto con, bueno, nuestra amiga Ana Requena, veíamos, por ejemplo, un cartel en una calle que habla de una bruja trans quemada, a la que se reconoce en Valencia, ¿no? ¿Qué de estas historias, medievales, pueden también llegar a esta novela?
Es que la historia de las mujeres en la Edad Media es para estudiarla tranquilamente y para conocerla. Mira, hay mucho de las místicas medievales, que son unas mujeres que rechazaron la vida que les estaba destinada, que era la de casarse, y salieron al mundo a ser autosuficientes, a dar sermones, que estaba prohibido, además, y a vivir a su manera, ¿no? Por ejemplo, hay mucho de eso. Hay unos personajes aquí que, de hecho, son prostitutas que tienen algo de místicas también, que tienen algo de, si quieres, de diosas menores, tutelares, de santas. El concepto de la santa está muy presente en la novela. Y tiene mucho que ver con estas místicas, con Hildegard de Bingen, por ejemplo, que es una mujer que lo fue todo en la Edad Media, abadesa, música, científica, tenía apariciones, etcétera, pero que de alguna manera fue el centro de la discusión cultural y de la discusión filosófica de su tiempo, en el siglo XII. También hay mucho de ella, y hay mucha inspiración de Christine de Pizan, por ejemplo, y su Ciudad de las Mujeres, que es una novela que os recomiendo, escrita en el siglo XIV, que es fascinante.
Vamos a leer un poquitito de cómo empieza La Mala Costumbre de Alan Portero. Vi caer como ángeles terminales a una generación entera de muchachos, adolescentes con la piel gris a los que les faltaban dientes, que olían amoníaco y orina. Flaqueaban con sus corsos la salida del metro de San Blas en la calle Amposta y las praderitas del Parque del Paraíso como Cristos de Mantegna, cubiertos de agujas como San Sebastián, sentados o tendidos de cualquier manera, moviéndose apenas, lentos y sincopados como muñecos rotos, con la sonrisa elevada de los crucificados, indefensos, pero ya flotando en lugares donde nada podía tocarlos. Los vi brotar y hacerse cada vez más lentos hasta alcanzar la quietud final y descomponerse en el fango que se acumulaba en nuestro barrio con nombre de santo, pero dejado de la mano de Dios. ¿no? Así empieza tremendo Alana Portero, La mala costumbre. Volvemos a reiterar que la presentación es el jueves a las 19:30 en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná, 11:59, y la presentación del libro la hace el gran Franco Torcha. Alana, bueno, te agradecemos muchísimo haber venido. Es un gusto, un placer ya escucharte con tu convicción, tu optimismo y ese lenguaje tan, pero tan exquisito.
Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer.
Un placer. Un placer.
Estaría muy enorme. 3 horas más.
Ay, sí, nosotras total. También. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con más mafiosas.
9, 3, pública.
7,
93, 7. Nacional Rock.
Todo
en Nacional.